La justicia divulgó ayer el fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el impuesto a la concentración de inmuebles rurales para uno de los 127 casos que presentaron recursos. El dictamen de 51 páginas establece que el ISIR se superpone con la contribución inmobiliaria rural, dado que el hecho generador del tributo es el mismo. A su vez, la Corte estableció que viola la autonomía financiera y tributaria de las intendencias. Mientras el gobierno planteó una posible reforma constitucional, la Suprema Corte sugirió además dos caminos por los cuales el gobierno podría subsanar el problema sin necesidad de una reforma. El primero sería crear un nuevo impuesto departamental, con la desventaja de que debería comprender únicamente los campos dentro de un mismo departamento y debería establecer que la administración, recaudación y destino de la totalidad de lo recaudado corresponde de principio al gobierno departamental, y por lo tanto no podría ser administrado por el Poder Ejecutivo, como ocurre con el ISIR. La segunda opción sería crear un impuesto adicional nacional, pero para cumplir con lo establecido en la Constitución, no podría superar el monto de los impuestos con destino departamental, es decir, la contribución inmobiliaria rural. En diciembre, en una conferencia organizada por las cámaras empresariales rurales, el abogado constitucionalista Rubén Correa Freitas ya señalaba la inconstitucionalidad del ISIR con argumentos similares a los que finalmente determinó la Suprema Corte. Para profundizar entonces sobre el fallo de la justicia y los posibles caminos a seguir, estamos en comunicación telefónica precisamente con el doctor Rubén Correa Freitas. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien. ¿Podríamos empezar explicando la resolución, el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
Sí, porque recordemos que este caso, de, en particular el que se conoció, la sentencia que se conoció ayer, es para el productor de Artigas que había recurrido este tributo. Y, por otro lado, bueno, en la sentencia se establece que la Corte declara inconstitucional los artículos 1 y 2 de la ley del ISIR que básicamente definen este impuesto. Entonces, doctor, ¿en qué se basa la Suprema Corte para entender que son inconstitucionales estos artículos?
Fundamentalmente en dos argumentos, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia considera que la ley que creó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales viola los artículos 297 y 298 de la Constitución de la República. ¿Y cuáles son los argumentos centrales de la sentencia número 17 de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 15 de febrero de 2013? Bueno, en primer lugar, que el ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, es un impuesto que es inconstitucional porque, en primer lugar, no es un adicional a la contribución inmobiliaria. A la contribución inmobiliaria rural. En segundo lugar, el ISIR es un impuesto que se superpone a la contribución inmobiliaria rural, lo que está prohibido por el artículo 298 de la Constitución. Y el tercer argumento central es que es un impuesto que no es administrado, no es recaudado por los gobiernos departamentales, de acuerdo a lo que dispone claramente el artículo 297 de la Constitución.
Ahí está lo que se había determinado el tema de las, ahí es lo que se había determinado respecto a las autonomías que
claro, exactamente, las porque allí fue uno de los fundamentos de todos los recursos de las acciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Constitución uruguaya, los impuestos a los inmuebles rurales son creados por ley a partir de la reforma constitucional de 1967. Pero estos impuestos a la propiedad inmueble rural son administrados, son recaudados por los gobiernos departamentales. Y es importante esto porque dice, la Constitución dice, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los gobiernos departamentales respectivos. Y allí, como usted decía muy bien, allí es donde se produce la violación de la autonomía departamental. Ahí están los tres argumentos fundamentales de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Así que, pasando al limpio, sería un aspecto vinculado a quién recauda el tributo y otro respecto a, bueno, esa cuestión adicional que señalaba usted que debería tener si fuera un impuesto nacional. ¿Cómo es eso? ¿Nos podría profundizar un poquito más en ese aspecto?
Exactamente. La Constitución uruguaya autoriza a que la ley establezca adicionales al impuesto, a los impuestos departamentales, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero en la Constitución dice que la cuantía de los impuestos adicionales nacionales no podrán superar el monto de los impuestos con destino departamental. O sea, que el constituyente habilitó, autorizó al legislador nacional, al gobierno nacional, a establecer adicionales a los impuestos, concretamente a los inmuebles rurales, que son departamentales, insisto. O sea, la ley puede establecer un adicional, pero ese adicional, ese impuesto adicional, no puede superar en su monto a lo que ya está establecido para la contribución inmobiliaria rural. Y como es notorio, el ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, es notoriamente superior a la contribución inmobiliaria rural. Allí está entonces el tema de la inconstitucionalidad. Y ustedes señalaban algo muy interesante en cuanto a las soluciones, porque...
Sí, ¿cómo vio ese anuncio que hizo un poco la Suprema Corte de Justicia,
mire,
respecto a cuál debería ser el camino correcto, ¿no? Para que el ISIR fuera... un impuesto sobre la tierra fuera constitucional.
Aunque parezca mentira, siempre hay que recurrir a la historia. Y en este caso, a la llamada Comisión de los 25, que fue la comisión de la Cámara de Representantes que aprobó la reforma constitucional del año 1951, la Constitución del 52, ¿verdad? Quiero explicar brevemente esto. En la Constitución de 1952 se consagró el actual artículo 297 de la Constitución de la República, por el cual se estableció cuáles son las fuentes de recursos de los gobiernos departamentales. En otros términos, se estableció a texto expreso en la Constitución de la República cuáles son las fuentes de recursos impositivos, de la fuente de recursos tributarios que son propias, que son exclusivas de los gobiernos departamentales. Y allí, en esa comisión de los 25 y en la discusión que hubo en la Cámara de Representantes, hubo una interesante discusión entre el entonces diputado Salvador Ferrer Serra y el diputado Amílcar Vasconcellos. Allí, en esa discusión que hubo, justamente el diputado Amílcar Vasconcellos cuestionaba que por ley jamás se podría llevar a cabo una reforma agraria, dado las limitaciones que imponía la Constitución en aquel momento. Y el entonces diputado nacionalista Salvador Ferrer Serra, que después fuera ministro de Hacienda en el segundo gobierno blanco, segundo Consejo Nacional de Gobierno Blanco, aclaró que en realidad lo que puede hacer el gobierno nacional es establecer los adicionales nacionales, los llamados adicionales. Entonces, mediante los adicionales es que el gobierno nacional puede perfectamente establecer impuestos, puede establecer tributos a los inmuebles rurales.
Con eso, de alguna forma, queda descartado esta idea que se ha manejado desde el gobierno de que solo se puede gravar a los grandes productores, entonces, a partir de una reforma constitucional.
No tengo ninguna duda, y yo lo declaraba ayer a un medio de prensa, al diario El País concretamente, declaré en el día de ayer que, sin ninguna duda, no es necesario, no es imprescindible una reforma de la Constitución. En primer lugar, porque está el impuesto al patrimonio. Y en segundo lugar, porque la Constitución prevé los adicionales nacionales. Lo único que establece la Constitución es que los adicionales nacionales no pueden superar la cuantía o el monto de la contribución inmobiliaria rural.
Doctor, con respecto al fallo de ayer de la Suprema Corte, hubo uno de los ministros de la Corporación que se pronunció a favor de la constitucionalidad del tributo, concretamente
sí.
Ricardo Pérez Manrique.
Sí.
Él dice que no hay una superposición impositiva entre el ISIR y la contribución inmobiliaria rural. Sostiene que, concretamente, el hecho gravado y la fuente afectada son diversos y, por lo tanto, no se admite la hipótesis de superposición. ¿Cómo es esas diferencias de interpretación? ¿Cómo se resuelve?
O sea, y bueno, eso hay que preguntárselo al doctor Pérez Manrique, ¿no? Pero la Suprema Corte de Justicia, en mayoría, es decir, 4 miembros de la Suprema Corte de Justicia, aclaran por qué justamente hay una superposición impositiva. Hay una fundamentación muy clara, tanto de los ministros Ruibal, Larrie y Chediak por un lado, sí, y del ministro Chalar por otro. O sea, ellos con mucha claridad demuestran claramente en la sentencia, desarrollan largamente, extensamente, porque hay una superposición impositiva, ¿no?
¿Qué pasa con los demás artículos que, en este caso, este productor pedía que fueran inconstitucional de la ley del ISIR? Concretamente me refiero al 10 y al 11.
Bueno, lo que pasa es que automáticamente, al declararse inconstitucional los artículos primero y segundo, cae todo, cae toda la ley. Esa es la base fundamental, ¿no?
No, le iba a decir, con este panorama entonces que está planteado a partir de este primer fallo, de esta primera sentencia, ¿cuál es a su entender el camino que tiene que recorrer el gobierno entonces para, bueno, cumplir con ese objetivo que se ha planteado de recaudar por un lado 60 millones de dólares por año para cumplir con el tema de la caminería rural y por otro lado el objetivo que persigue que es de alguna forma evitar la concentración de la tierra?
Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento había propuesto una solución que fue descartada por el gobierno. Así que, bueno, eso es un tema interno del gobierno que yo no voy a solucionar las discrepancias internas dentro del gobierno.
Sí, concretamente el vicepresidente Astori decía que ellos habían sugerido la reincorporación del impuesto al patrimonio a los inmuebles rurales, así como un par de adicionales a la contribución inmobiliaria, lo cual implicaba instaurar la vigencia del impuesto de primaria y otro impuesto adicional que grabara las extensiones de más de 10.000 hectáreas. Eso era lo que ellos habían planteado.
Y eso, creo que por ahí está la solución, que es por lo menos es ajustada a la Constitución. O sea, se logra la finalidad que quiere, o por lo menos una parte del gobierno, la mayoría del gobierno, y por otro lado, se respeta la Constitución uruguaya, ¿no?
¿Cómo ve, por otro lado, también desde el lado de los intendentes, se ha planteado volver a la idea que también se manejó en un principio de el que rompe paga, en función de, bueno, de quienes más utilizan y rompen las rutas, como la forestación y los granos, que sean quienes se hagan cargo de este tributo? ¿Cómo ve esa iniciativa?
No entendí la pregunta, disculpe.
No, digo, a la hora de analizar hoy en día las posibilidades que se pueden plantear para sustituir este tema del ISIR,
¿sí?
Bueno, los intendentes han vuelto a reflotar la idea de el tributo o la tasa a el que rompe paga.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
¿Ese podría ser un camino entonces válido también?
Totalmente de acuerdo, y es un camino constitucional. Y además creo que allí se reivindica la autonomía departamental, porque yo lo que creo en todo esto es que esto ha sido, a lo largo de la historia uruguaya, ha sido una vieja lucha de los gobiernos departamentales del interior del país e incluso de algunos partidos políticos como el Partido Nacional, que han luchado siempre por la autonomía de los gobiernos departamentales. Y yo veo con preocupación cómo ahora los intendentes han cambiado la postura política, incluso intendentes de todos los partidos políticos, que veo que están mirando siempre al gobierno nacional para que el gobierno nacional los ayude. Y la Constitución uruguaya les da una serie de potestades tributarias a los gobiernos departamentales muy importantes, que justamente se procuró en todo momento que tuvieran esa independencia. Y me parece que ese es el camino adecuado. Digo, en definitiva, quien usa esos caminos vecinales, bueno, debe pagar una tasa o una contribución. Esa pueden ser cualquiera de esos dos tributos, se pueden utilizar, la tasa o la contribución. Perfectamente, son dos alternativas que pueden recurrir los gobiernos departamentales.
Doctor Rubén Correa Freitas, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa, le agradezco estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes por la atención.